Amnistía y Derecho. Una semana más arranca nuestra sección de Derecho con los abogados de Romo y Campos. Belén Campos, bienvenida Hoy por Hoy, Provincia de Toledo.
Buenos días.
Vamos a hablar del divorcio, un tema tan complejo y doloroso en lo personal como habitual en los despachos de abogados.
Sí, la verdad es que también en épocas de crisis es una circunstancia añadida. Los matrimonios, cuando empiezan a sufrir problemas económicos, al final la convivencia se hace mucho más tensa y, por desgracia, en muchas ocasiones acaba en un divorcio.
Uh-huh. ¿Y los problemas del divorcio o la mayor parte de los problemas serían evitables con acuerdos previos prematrimoniales como estos que vemos habitualmente, que a veces criticamos también entre los artistas de Hollywood, por ejemplo?
A ver, en realidad uno puede pactar acuerdos relativos a los bienes que tengan ambos cónyuges con anterioridad al matrimonio y pactar una separación de bienes a posteriori, que nos evitaría el tener que luego liquidar los gananciales tan farragosos. Pero lo que no es vinculante son los acuerdos que se puede hacer sobre unos futuros hijos que a día de hoy ni existen y que son los miembros, digamos, más protegidos, y que en caso de que uno de los cónyuges o progenitores se opusiera al acuerdo pactado, acabaríamos en los tribunales con la intervención evidente del Ministerio Fiscal.
Tenemos, por tanto, por un lado el matrimonio y por otro lado los hijos. En todo lo que respecta a los bienes del matrimonio, aquí sí se puede pactar. Hoy por hoy, ¿qué es lo más habitual? ¿La separación de bienes o gananciales?
En el régimen general, en defecto de pacto, por defecto tenemos la sociedad de gananciales, a diferencia de aquellos regímenes forales como Cataluña, que es justamente lo contrario. Si las partes no pactan nada, rige el sistema de separación de bienes. Por tanto, en Castilla-La Mancha, digamos que nos regimos por el régimen de derecho común, sí que habría que pactar en capitulaciones matrimoniales un régimen distinto para que nos rigiera en relación a los bienes de nuestro matrimonio. Pero yo, por la práctica habitual, creo que lo más corriente es que los cónyuges no pactan nada.
¿Y esto qué supone después a la hora de un divorcio? Claro, depende de quién trabaje, ¿no? Y depende de lo que gane cada uno de los miembros y de lo que cada uno de los miembros tuviese antes de contraer matrimonio.
Sí, en principio los bienes anteriores al matrimonio, si están claramente delimitados, cada cónyuge es propietario de sus bienes anteriores, puesto que son privativos. El problema viene en los que se han adquirido a posterioridad del matrimonio, que serían gananciales y corresponden al 50% a cada uno de los cónyuges. En este caso, el problema que nos encontramos es que hay que hacer dos lotes equitativos, que en muchas ocasiones es difícil, y por tanto tienen que entrar las compensaciones en metálico para que las dos partes reciban, digamos, la misma parte.
En caso de separación y una vez que ya hay hijos, todo cambia. Aquí el divorcio es mucho más complicado. Y ya no solo en cuanto a la custodia de los niños, sino a lo que implica la custodia de los niños, y aquí entramos también de nuevo en materia económica.
Sí, yo creo que, a ver, cuando no existen hijos, estamos hablando de una cuestión puramente económica que nos puede llevar a más o menos discusiones, pero al final los números dan lo que dan y es fácilmente ejecutable. El problema es cuando hay menores de por medio, ya no es solo la cuestión económica, o quiero pensar eso, que conlleva el hecho de atribuir la custodia a uno de los progenitores, sino también el sentimiento o la relación de afectividad y el distanciamiento que va a haber respecto a uno de los cónyuges. Si es verdad que, por desgracia, cuando se solventa el divorcio y ya se ha adjudicado la custodia a uno de los cónyuges, etcétera, muchas veces el problema viene porque no se quiere cumplir a rajatabla el régimen pactado. En ocasiones ya nos viene grande lo que en un principio luchábamos, que a ver si el régimen de visitas se me puede atribuir en un porcentaje superior al legal. Llegado el momento, a la hora de ejecutarlo, los menores en muchas ocasiones son una carga, por desgracia.
Y también se puede dar el caso contrario, ¿no?
Efectivamente. También el contrario.
Que sean el padre o la madre los que quieren que se cumpla al menos el régimen de visitas y que el régimen de visitas se incumpla.
Exactamente. Sí, y además, como decías, evidentemente también tiene una gran repercusión económica, puesto que si la custodia de los menores o del menor se atribuye a uno de los progenitores, el progenitor no custodio, en este caso, está obligado a pasar la famosa pensión de alimentos para que esos hijos tengan unos medios de vida.
Claro, porque hay otra pensión de la que todos seguro hemos oído hablar en alguna ocasión, que es la compensatoria, la que se paga a uno de los miembros, se supone, no tiene por qué ser la mujer, aunque sí es cierto que suele ser lo más habitual.
Sí, vamos a ver, la pensión compensatoria está previsto, como su propio nombre indica, para compensar las diferencias que el divorcio acarrea a una de las partes. Pero recientemente este artículo, el 97 del Código Civil, que es el que lo regula, ha sido limitado por la jurisprudencia al establecer, digamos, de una manera muy restrictiva los requisitos para que el mismo se lleve a efecto. En primer lugar, lo que tendría que haber es que uno de los cónyuges no ha desarrollado trabajo alguno para desempeñar el trabajo en la casa. Entonces, digamos que esta persona ha destinado su vida a que ese hogar funcione, sin poder obtener ningún tipo de recursos. Aquí también se tiene en cuenta la edad. No es lo mismo que ocurra un divorcio entre personas que ya no pueden acceder al mundo laboral o entre personas jóvenes. Entonces, lo que ya previó el tribunal, los tribunales lo que han venido a establecer es que la pensión compensatoria también se puede establecer con carácter limitado, que es lo que se suele hacer actualmente. O no se fija, o se fija por un tiempo limitado. Imaginemos un matrimonio de 30 años, que la mujer no ha trabajado porque se ha destinado su vida al hogar familiar, pero llegado el divorcio, evidentemente ya solicita una pensión compensatoria porque el marido tiene un buen sueldo y evidentemente el divorcio a ella le causa un perjuicio. En estos casos, como ella está en edad de trabajar y puede incorporarse al mundo laboral, lo que suele hacerse es se fija una pensión compensatoria limitada temporalmente, como máximo a 2 años, para permitir que esa mujer pueda acceder al mundo laboral y, mientras tanto, estar cubierta con esa pensión, digamos.
¿Y esa pensión compensatoria sería, la podría percibir, entre tanto, consigue pues algún trabajo o algún sueldo extra, aunque sea una media jornada, un trabajo temporal?
Efectivamente. Sería,
¿es compatible?
Sí, en el caso de que se otorgue por un plazo de 2 años, se mantendría esos 2 años íntegros, pero en muchas ocasiones lo que se viene a establecer es como máximo en 2 años, pero si anteriormente encuentra algún trabajo remunerado, quedará extinguida. También lo que se buscaba es que también se venía haciendo uso de esa pensión compensatoria como de un modo de enriquecimiento injusto por una de las partes. En su día yo tuve un asunto en el que una chica que era azafata de vuelo se casó con un señor con un puesto importante, con un salario, vamos, importantísimo. A la hora del divorcio ya quería una pensión compensatoria que le garantizara vivir de por vida a costa de ese señor. Evidentemente los tribunales lo que ahí dijeron es que habría un enriquecimiento injusto porque el matrimonio en ningún caso puede ser un negocio lucrativo. Entonces, a raíz de este tipo de cuestiones, lo que ha sido, se ha ido limitando esta pensión para que ni suponga un perjuicio grave para la parte desfavorecida, ni tampoco un enriquecimiento injusto.
Y hablemos de la pensión de alimentos. Esta es la pensión que se fija para la manutención de los hijos en caso de que no haya custodia compartida.
Efectivamente. También puede ocurrir en caso de custodia compartida que si uno de los progenitores tiene unos ingresos muy superiores al otro, se fije una mínima pensión a cargo de esta persona para compensar la deficiencia de la otra parte. Pero lo lógico es que cuando hay una custodia compartida no haya pensión de alimentos. En este caso parece ser que este es la finalidad última que se persigue cuando ambos progenitores luchan por esta custodia compartida, evitar tener que pagar a la otra parte, porque muchas veces la pensión de alimentos es concedida por los progenitores no como unos ingresos para nuestros hijos, para que puedan salir adelante, sino como un dinero del que va a disponer la parte contraria.
En fin, qué complicado es todo, ¿eh? Cuando hablamos de divorcios.
En tema de familia de todo se complica.
¿Y estas pensiones alimenticias acaban cuando alcanza el menor la mayoría de edad?
No tiene por qué. Si al alcanzar la mayoría de edad el hijo sigue estudiando y no tiene recursos propios con los que subsistir, esta en principio se podrá mantener hasta que el hijo alcance, digamos, esa independencia económica. En ocasiones se puede alargar hasta los 25 años.
Se han dado casos también, hemos escuchado alguna sentencia curiosa cuando se trataba de un chico o una chica que ni estudia, ni trabaja, ni tiene intención de hacerlo.
Claro, ahí es el problema porque sería una lacra para ambos progenitores, pero en cualquier caso el progenitor obligado al pago de la pensión de alimentos lo que no puede hacer es, llegado cierta fecha, dejar automáticamente de pagar, sino que deberá solicitar una modificación de medidas para poner al tribunal en conocimiento de esas circunstancias y que el tribunal resuelva sobre si podemos o no suspender esa pensión de alimentos, ya que si no lo hacemos así, la parte contraria nos podrá ejecutar.
Claro, y no pagar una pensión de alimentos puede tener consecuencias graves.
Sí, evidentemente. Uh-huh. Es una dejación de funciones con respecto a los menores.
Uh-huh. ¿Y si se realiza esa dejación o si uno deja de pagar esta pensión alimenticia por falta de dinero, porque se demuestra que esta persona, sea hombre o mujer, está en situación de paro y no tiene ningún ingreso?
Debe solicitarlo igualmente judicialmente, puesto que si él motu propio deja de cumplir con esta obligación, incluso puede tener repercusiones penales. Entonces yo lo que siempre aconsejo en este tipo de casos, en los que se ha fijado una pensión, pero a posteriori las circunstancias han venido de forma negativa, ese empeoramiento de circunstancias hay que ponerlas en conocimiento del juzgador para que él decida si nos reduce la pensión o si en su caso puede llegarse incluso al caso de suspenderla.
Te estoy sometiendo a un interrogatorio. Estamos analizando punto por punto prácticamente todo lo que tiene que ver con los divorcios. Pero y en caso de que lo que se incumpla sea el régimen de visitas a los menores.
El régimen de visitas por incumplimiento efectivamente también tiene, digamos que se puede considerar como un abandono de los menores y también tiene repercusiones si la parte contraria lo denuncia, tanto a nivel penal como evidentemente civil. Pero en estos casos al final vuelan denuncias para un lado, para otro. No conozco ninguna que haya terminado en ningún asunto, digamos, firme.
Uh-huh. Mejor comportarse, ¿verdad? Mejor hacer las cosas bien y evitar llevar estos casos a los tribunales, pero está bien saber que nos podemos encontrar con la ley en la mano en el momento en que tengamos que pisar un juzgado. Por último, imagino que este es el punto más conflictivo también de los divorcios, aparte del de los hijos, el de la vivienda familiar. Cuando la vivienda familiar, claro, puede estar a nombre de los dos de la pareja o puede estar a nombre de uno de los miembros de la pareja.
Independientemente de a nombre de quién esté, si hay hijos menores, son quien ostente la custodia de los mismos es quien se va a quedar con el uso de la vivienda habitual, salvo que los cónyuges motu propio pactaren otra cosa, puesto lo que se trata es de proteger a estos menores y no se les puede dejar desamparados. Por tanto, ellos son quien van a marcar el uso de esa vivienda. El hecho de que una de las partes se quede con el uso por tener la custodia de los hijos, en la mayoría de los casos, va a suponer, en el caso de que la titularidad sea de ambos y haya una hipoteca, que entre ambos sigan haciendo frente a esa hipoteca, puesto que la propiedad continúa siendo de los dos. Pero es que incluso en aquellos casos en los que la propiedad es del cónyuge no custodio, este seguirá haciendo frente a su hipoteca, puesto que sigue siendo propietario de la misma, independientemente de que sea el otro progenitor quien está haciendo uso de ella. Aquí, una vez que finalice la custodia, porque los hijos ya sean mayores, evidentemente el propietario o propietarios podrán hacer con la vivienda lo que estimen conveniente, venderla y repartir el precio, comprar uno su parte al otro y quedársela íntegra, ese tipo de cuestiones. Pero evidentemente, mientras que haya menores, la situación es delicada.
En fin, se nos quedan muchos asuntos relacionados con familia, con separaciones, con divorcios que abordar, pero yo creo que por hoy hemos tenido una buena clase magistral. Ya hablaremos de nuevo de este asunto que seguro que también interesa mucho a nuestros oyentes. Belén Campos, abogada del bufete Romo y Campos, gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Y recuerden, nos pueden enviar sus preguntas, sus cuestiones a esta y otras secciones del programa a hoyporhoy.toledo@cadenaser.com o a nuestro contestador automático 925 22 15 58.